Sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2:02, jueves 26 de septiembre, un día exquisito, yo ando en polera. No hace frío, no hace demasiado calor, es primavera. Y cómo se nota ya la primavera. Ayer me tocó ver varios ceibos que están a punto ya de que sus flores rojas estallen y muestren toda su belleza. Se vienen los mejores meses de Santiago. Para mí octubre y noviembre son los dos meses más deliciosos del año, porque es primavera, porque no hace todavía mucho calor, porque el smog se va retirando cada vez de manera más definitiva. No, está todo florecido, la gente anda un poco más contenta. Claro, bueno, hoy día es un día en que la gente no anda muy contenta. Una situación terrible en la zona de Bajos de Mena. Hay un CESFAM que está amenazado si es que atienden a los heridos, que son menores de edad. Al mismo tiempo está toda esta pelea espantosa por el tema de las platas, y se están empezando a sacar las platas por todos los lados a propósito del caso de Marcela Cubillo. Estamos con el caso Audios, caso Hermosilla. La verdad, ¿quieren que les sean esto? Es un privilegio tener un programa donde no hay que hablar de esas cosas y podemos hablar de cosas propositivas, constructivas, bonitas. De verdad, para mí es un privilegio, y si ustedes lo disfrutan de esa manera también, como un pequeño oasis, bienvenidos a este oasis llamado Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día vamos a tener una gran entrevista, o por lo menos vamos a tener un gran entrevistado. Un arquitecto muy importante y que es el testimonio de una oficina que ya no existe, la destacadísima oficina chilena Echenique Cruz Boissier, integrada por Juan Echenique Guzmán, un gigante de nuestra arquitectura, por José Cruz Covarrubias, otro tremendo, y por Roberto Boissier, que va a estar con nosotros, que después de algún tiempo de estar con esta oficina se independiza y en las últimas décadas lleva haciendo un trabajo más independiente, pero pasó durante mucho tiempo por esta oficina, una oficina que es famosa por haber hecho, por ejemplo, la Embajada de Chile en Buenos Aires. Ahí estuvieron Echenique Cruz con Pablo Burkhardt, la Embajada de Chile en Brasilia, muchas compañías de bomberos, de las más hermosas que tenemos en Santiago, la cuarta, la sexta, varias más. Algunos edificios en Cerro Sombrero, ahí en la última región de nuestro país, en el sur de Chile. Varios edificios importantes en Ismael Valdés Vergara. Eso es la etapa pre-Boissier, pre-Roberto Boissier, que es nuestro invitado, cuando estaban solo Echenique y Cruz. Y desde que llega Roberto Boissier, bueno, hay un edificio que es mítico, hoy día lo publicamos en Santiago Adicto, que es el edificio Costanera 1, que es un edificio del año 75, que está en la esquina de la Costanera Andrés Bello con Pedro de Valdivia, y que es una joya en términos de arquitectura, en términos estructurales. Le dicen los arquitectos el chocolito, porque se apoya en el fondo como casi como que fuera en un palito, digamos, ¿no? Bueno, son tres palitos en realidad, pero es un edificio que si uno lo ve nunca se olvida, es una de las joyas de esta oficina. Hicieron también el colegio Craig House, que estuvo, que ya no está, lo demolieron porque se vendió ahí en Lo Barnechea, en Camino al Rodeo. Y hicieron también un edificio que es muy polémico, quizás hasta el día de hoy, ¿no? Que es el edificio Plaza de Armas. Justo en la esquina, en una de las esquinas de la Plaza de Armas, frente a la catedral donde antes estaba el Bazar Krauss, hicieron el edificio IBM, un edificio que a mí me parece interesantísimo, que está ahí al lado del Metro Salvador y que tiene una hermosa escultura de Carlos Ortúzar. Hicieron parte importante del Parque del Recuerdo. Bueno, la verdad, hay mucha historia para conversar con Roberto Boissier, nuestro invitado, que además estuvo en la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, pero terminó en la Escuela de la Católica de Santiago. Entonces, también hay un tema ahí interesante, era pleno tiempo de reformas universitarias, fue ayudante del gran Horacio Borghesi. Le tocó hacer la práctica en Francia, donde vivió varios años y trabajó con Borja Huidobro. No, sí, la verdad, tiene una historia impresionante. Yo traje una revista AUSCA, una revista AUSCA del año 82, donde viene justamente uno de los proyectos de Echenique Cruz Boissier. Ese es nuestro tema principal. Y quería comentarles, también publicamos un post muy recientemente, hace algunos minutos, de una visita que hicimos ayer al Centro Patrimonial Recoleta Dominica, un lugar hermoso, no demasiado conocido, y que además tiene una fachada que está en muy mal estado, que da a la calle Recoleta, entonces nadie se imagina lo que hay adentro, y es una maravilla. Estamos hablando de un lugar que contiene, entre otros, el Museo de Artes Decorativas, es una joyita de museo, que se reinaugura pública este viernes, al igual que el Museo Dominico, al igual que la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, que es hermosa. Todo esto estuvo cerrado casi un año por todo este trabajo de conservación que se hizo en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Estamos hablando aquí de un edificio de 1888, probablemente el edificio de adobe más grande, o la casa de adobe más grande que queda en Santiago, porque han sido todas destruidas por los terremotos. Aquí estamos hablando de como 6.000 metros cuadrados de albañilería en adobe. Por lo tanto, el trabajo que hubo que hacer aquí de conservación fue súper desafiante. La verdad que el lugar es hermoso. Tiene unas vistas, además, al Cerro San Cristóbal. Por la otra parte, al Cerro... ¡Ah! ¿Cómo se llama este Cerro Isla que está en Recoleta? Donde está la estación de metro, que está al lado del centro. Se me fue en este momento. Ya me voy a acordar. Así que los invitamos a mirar las fotos que acabamos de subir. Pero además, a ir... desde el viernes, no sé si el sábado van a abrir, así que desde este viernes o ya la próxima semana, de lunes a viernes, a los museos, a la biblioteca, a conocer este lugar que es una joya y que, insisto, yo creo que 9 de cada 10 santiaguinos no conocen el Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Aquí funciona también el Cerro Blanco, gracias Richie, se me había ido, el Cerro Blanco, exactamente, ese es el Cerro Isla que está ahí al lado y la estación de metro te deja prácticamente en la puerta. Acá también está la Subdirección Nacional de Museos y está también el CNCR, el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Es muy grande este lugar, es muy hermoso, es muy antiguo y está como nuevo, o sea, como nuevo, pero como se hizo en 1888. Está al lado de la Iglesia de la Recoleta Dominica, pero eso tiene su acceso independiente, no está incluida la visita, digamos. De verdad se los recomiendo y vean las fotos, porque las fotos dicen mucho más que lo que yo pueda decir a través de este micrófono. Ya, nos vamos a la música para poder conversar con un testimonio vivo de la historia de la arquitectura moderna en Chile, Roberto Boissier. Escuchamos a Cyndi Lauper con una canción del año 83 que se llama Money Changes Everything. We'll be right back. Tremenda Cyndi Lauper, envejece muy bien con el tiempo, su voz, sus canciones, tremenda, tremenda artista. Escuchábamos Money Changes Everything de su disco She's So Unusual del año 83. Ya, vamos a presentar entonces de inmediato a nuestro invitado, una leyenda de la arquitectura que lo tenemos aquí en el estudio, gracias a su hijo, que es un invitado recurrente de este programa, que nos está acompañando. Ya les voy a explicar todo lo que estoy diciendo en difícil. Primero vamos a saludar a Roberto Boissier, destacadísimo arquitecto chileno que está acá con nosotros. Roberto, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias a ti por invitarme, pues.
No, para mí es un tremendo honor. Y nos acompaña, a veces de repente le vamos a pedir que se meta, digamos, y se acerque al micrófono, Philippe Boissier, arquitecto, montañista, un hombre que ha conversado muchas veces con nosotros, ha estado en el programa El Polo Ramírez, invitado recurrente en Radio Duna. Así que, Philippe, el hijo arquitecto, además de Roberto, bienvenido también.
Gracias, Rodrigo, nuevamente.
Un placer. Además, Philippe nos hizo todo el vínculo, me mandó información, me capacitó para poder entrevistar a Roberto. Así que vamos con esta conversación de Roberto. Ya, no le voy a decir don Roberto, Roberto nomás.
Por favor.
Ya. Roberto Boissier, arquitecto primero de la Católica de Valparaíso, luego titulado en la Católica de Santiago. Tres hijos, uno de ellos es Philippe, otro tiene un hijo doctor y tiene un hijo físico. Encuentro que le salieron bien cabos los cabros, ¿eh?
Variados los niños.
Exactamente. Creció en Quintero y en Viña del Mar. Estuvo en el Colegio de los Padres Franceses de Viña del Mar, y en el año 62 entra a estudiar arquitectura a la Universidad Católica de Valparaíso, en pleno auge de esta escuela formada por Alberto Cruz, por Godofredo Yomi, y por todas estas leyendas, ¿no? Toda la gente que pasa por esa universidad queda como marcada en general muy, muy positivamente. Voy a hacer un salto muy rápido antes de empezar a preguntarle algunas cosas. Después de un tiempo, en el año 75, ingresa a la oficina de arquitectura Echenique Cruz y se convierte la oficina en Echenique Cruz Boissier, y ya era una oficina con proyectos muy importantes, pero de ahí en adelante hacen proyectos inmortales, como algunos que yo ya mencioné al principio del programa, entre ellos esa joya de edificio que es el Costanera 1 del año 75, que está en Pedro de Valdivia con la costanera Andrés Bello. Hacen también el edificio IBM, que me parece que es otra joyita, que es del año 85. Trabajan también a principios de los 90 en el Parque del Recuerdo, ahí le voy a preguntar después mejor algunos detalles. Hacen un edificio que es muy conocido, que alguna gente lo quiere y otra gente no tanto, que es el edificio Plaza de Armas, que está en la misma Plaza de Armas del año 82, el Colegio Craighouse, bueno, el ex porque ya no existe, pero el que estaba en lo Barnechea, y así muchos otros proyectos. Volvamos entonces, Roberto, a esos inicios en la arquitectura en la Católica de Valparaíso. ¿Por qué decides estudiar arquitectura y por qué en la Católica de Valparaíso?
Mira, primero porque yo soy viñamarino.
Eso, más cerquita, perfecto. Ah, ya, eso es una muy buena razón, claro.
Sí, pues yo viví allá toda mi infancia, digamos, y hasta que me vine a la Católica Santiago, o sea que ya eso fue el año... Me perdí.
Sí, que tiene un sabático el año 65, donde sí, hace unos viajes a Isla de Pascua.
Sí, que estuve en la. Es que yo soy oficial de Marina de Reserva Naval.
Ya.
Ese año me quedé fuera de la universidad, o sea, se produjo. Vino el cambio, digamos, ¿cómo decirlo? La contestación, por decirlo así, de parte de los alumnos de la Católica de Valparaíso, que fue el inicio de la crisis universitaria que hubo después. Empezó en Valparaíso. Cuando un día los alumnos se chantaron y dijeron, no vamos a hacer esto que nos están pidiendo los profesores. Bueno, y yo estaba en ese lote. Entonces, ahí se produjo una...
una crisis.
Claro, ¿no? Y nosotros éramos como 10 alumnos de Valparaíso que ya estábamos, habíamos recorrido la mitad de los estudios universitarios, y veíamos que esta cosa no iba en buena dirección, entonces...
¿Qué pasaba? ¿La encontraban demasiado experimental, demasiado artística, mira, demasiado poética?
Sí, yo te diría que había algo de eso, en verdad. Uno entra con una idea de que ser arquitecto es otra cosa, pero estos gallos andaban en otra, estaban en la poesía.
En los viajes, a Mereida, la claro, poesía, no, la escultura, las artes, ¿no?
Mira, yo me hice bien amigo de Godofredo Yomi, que era el que manejaba toda esta parte, ese lado de la escuela. Y era curioso, Godofredo, hoy, porque a nosotros nos quería mucho un grupo, digamos, porque éramos deportistas, hacíamos remo en Valparaíso.
De ahí le salió el Felipe deportista de montaña, ya. Claro. Estoy entendiendo, si los genes tiran, ya.
Y no, este gallo nos iba a ver, en fin. Pero te cuento esto porque ese año se produjo una cosa curiosa, que como que se nos cortó el estudio normal de la profesión. Entonces, emigramos a Santiago.
Entre ellos con su amigo Óscar Bustamante, ¿no? Que después se convirtió en un conocido escritor.
Exactamente.
¿Hay alguien más de ese grupo que recuerde o que quiera recordar? De esos 10 alumnos que se van de la Católica de Valparaíso a la Católica de Santiago.
Mira, es Óscar fundamentalmente el más amigo mío, el más cercano, que murió Óscar, entre paréntesis, sí, un tiempo atrás. Pero yo conservo a mis amigos de Valparaíso todavía, que era Manuel Casanueva, que era un gallo muy importante en el tema. Estaba muy metido también en el asunto de la ciudad abierta y hacía clases, era profesor. Era del grupo, digamos, de los profesores, por decirlo así.
Ya, ¿y cómo es la llegada a Santiago y el cambio de tipo de carrera que se enseña en la Católica de Santiago en el año 66, si no me equivoco, cuando en el fondo hace ese cambio para terminar los últimos años en la Católica de Santiago?
Bueno, de partida tuvimos que irnos de Valparaíso.
Claro.
Ese es el tema principal. Y yo tenía contactos en Santiago, en la Católica de Santiago, y nos ofrecieron hacer un curso para ver si nos aceptaban o no, porque no había intercambio.
Ajá. No era llegar y homologar los ramos.
No existía.
A pesar de que fueran universidades católicas,
ya. Nada que ver, no existía. Entonces, vinimos a Santiago, hicimos un curso de verano con un profesor que era un jodido, Jorge Larraín Latorre. Gran hombre, oye. Pero un jodido el tipo. Y totalmente contrario a lo que se a cómo se hacía la universidad, por decirlo así, en Valparaíso.
Ya, y si pasaban eso, podían reintegrarse.
Podíamos integrarnos en Santiago.
Ajá.
Y pasamos con un 7 con
Oscar. Ah, mira.
Sí. Porque la verdad que la visión de la arquitectura, no de la, sí, de la enseñanza de la arquitectura era otra, no de la arquitectura en sí, porque la arquitectura es por sí misma independiente. Estas son las personas las que hacen el cuento.
Le tocó ser ayudante del gran Horacio Borghieresi.
Sí,
me
claro.
Soplaron por ahí.
No, trabajé con él.
Sí, además trabajó con él.
Sí.
Estamos hablando de un arquitecto muy importante en nuestra historia, pero no suficientemente conocido, pero gracias a Juan Luis Martínez Nahuel, que hizo un maravilloso libro de Borghieresi, sí, como que su figura se ha relevado, ¿no?
Gran arquitecto, Horacio. Gran arquitecto. Era el director además de la Escuela de Prácticas Profesionales, donde yo trabajé después de la universidad también.
Un hombre que se codió con Louis Kahn, con Walter Gropius, sí, con Milton, claro, de Rohe, con Frank Lloyd Wright, hasta trabajó con Alvar Aalto un tiempo en su oficina.
Así es.
O sea, una bestia. ¿Y qué tal fue esa experiencia?
Muy buena.
¿Roberto Boissier?
Yo tenía un contacto, digamos, social con él, porque por lo lié con una cuñada de él.
Eso siempre ayuda.
Pero por favor.
Claro, por supuesto.
Fundamental.
Ajá. Se ríe Filipa.
Sí.
Ya, y terminó en Santiago. Terminaste, perdón, en Santiago, tengo que tutearlo. Y
sí, terminé en Santiago,
te vas, sí, bastante, no sé si rápidamente, pero pronto a Francia.
Mira, ese es un cuento curioso, es un cuento, la verdad, porque yo en esa época, además, entre otras cosas, era piloto. Volaba aviones, digamos, planeadores y cosas aquí en los castillos.
El mismo club de planeadores que sigue hasta
el
hoy,
mismo,
digamos, ¿no?
Claro. Entonces, un íntimo amigo mío de infancia, o sea, de la más tierna infancia, que es Roberto Parrayé, era hijo a su vez de un famoso aviador chileno, Roberto Parrayé Singer, el de Isle Pascua.
Po. Sí, claro.
Entonces, el del Manutara, digamos. Y yo estaba en el verano, acá en Santiago, terminaba la escuela, recibido con el título de arquitecto, con la mejor nota, junto con Óscar Bustamante.
Ah, sí, ¿eh?
Pero no teníamos nada que hacer, porque no había trabajo para arquitecto en Santiago. Teníamos un taller, un grupo de amigos, entre ellos Cristian Bosa y Lourdes, qué sé yo, pero no hacíamos nada, bueno, es decir, no teníamos pega, no teníamos retribución de nuestras pegas.
¿Había sido compañero Cristian Bosa? ¿Era misma generación?
Sí, claro.
Ya, perfecto.
¿Te acuerdas cómo se llamaba el taller?
Taller Ojeda.
El taller Ojeda, mira la memoria.
¿Qué queda en?
En Taller Ojeda.
Ah, en Taller... El Taller Ojeda, ok. Claro. Y estaba en Taller Ojeda y se llamaba, sí, Taller,
bueno,
Ojeda.
Ahí arrendábamos todos ya una casa y bueno, pasábamos bomba, pero no teníamos nada que hacer, bueno, esa es la verdad.
Acércate el micrófono.
Entonces, yo tenía, familiarmente tenía un tío, que era un gallo, un ingeniero civil muy estricto y muy poderoso aquí en Chile. Y él tenía la idea que yo tenía que ser ingeniero.
¿Quién era ese ingeniero? ¿Se puede saber?
Eduardo Titus.
¿Ya?
Titus, se escribe. Y famoso personaje en la zona, en Valparaíso, allá. Fue el mandamás de la refinería Azúcar de Viña del Mar, que se llamaba Krab.
Sí, pues la famosa Krab.
Famosa Krab. Fue más famosa cuando quebró, porque arrastró a medio mundo ahí. Claro. Bueno, y...
Tito Parragué.
Un día... Es curioso, porque en pleno verano, ¿sí? Yo con mi amigo Oscar teníamos una cuestión así, oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no teníamos nada que hacer, la verdad, como arquitecto. Y me convido una noche a comer Tito Parragué, que era piloto de LAN. Y conversando en la comida, me, oye, ¿y qué hay que hacer tu vida? Me dijo, mira, no sé, por ejemplo, porque estoy con el título aquí, pero no me sirve para nada. ¿Y por qué te metí a LAN? Me dijo que hay un curso para copiloto de Caravel, que en esa época había unos aviones franceses que volaban acá en Chile.
Ah, ya.
Claro, los Caravel, famosos. Y ya, pues, yo ya era piloto de monomotor. Y al día siguiente me dijo, te vas a buscar mañana y vamos. Y esas cosas curiosas del destino. Oye, este tío que tenía yo que te hablaba, que es para comentarlo, digamos, en otra oportunidad.
Hacemos tal vez otro programa especial para pa la segunda
parte. No, es que fíjate que yo había pensado escribir un libro sobre, ajá, él, porque es un personaje.
Personaje importante, sí.
Tenía esas cosas que tienen ciertos familiares con la gente. Era tío mío, tío político, ni siquiera era tío de sangre. Era la casada con una hermana, mi madre. Entonces me dice, llega a Santiago sorpresivamente, yo vivía en un departamento que era de él, en Américo Vespucio. Y a pesar que era muy estricto, pero yo era un príncipe, porque tenía auto, no propio, porque no en propiedad, pero yo podía usar ese auto que estaba en el garage aquí en Santiago, en el departamento.
Como el uso y goce, una cosa así.
Exactamente. Ajá. Y vivía en el departamento que era de él. Era un privilegiado yo, en Américo Vespucio. En esa época, ¿para qué te digo? Entonces llega y me pregunta lo mismo que me preguntó este amigo mío el día anterior en la comida. Mira, hijo de Dios, como me decía a mí, ¿qué vas a hacer de tu vida? Le dije, mira, no sé,
ni idea.
Está un poco difícil la cosa. Mira, anda mañana a las 11 a la oficina, que era una especie de catedral, la oficina ahí en el centro. La CRAB era lo máximo, era como la compañía manufacturera de papel y cartones.
¿Ya?
Fui. Anda, me dijo, porque hay algo que te puede interesar. Y ese algo que te puede interesar significó mi viaje a Francia, porque él tenía todo arreglado ya. Claro, porque él era amigo de amigote, digamos, de un gallo que era bastante más joven, pero que fue muy famoso, que fue el presidente de la... En fin, de una empresa que se llamaba...
El board, el Bao C.
No. Se llamaba una empresa chilena muy importante. En fin. Entonces, este tío mío tenía relación con él porque este era el presidente del Colegio Ingeniero, siendo bien joven, ¿eh? En una época de crisis, además, que hubo en ese minuto. Entonces le dijo, oye, ¿por qué no te buscáis algo para este cabro para que se vaya, de que se deje...
De vagar.
Y decir una palabra fea.
Y partiste a Francia.
Claro, lo organizó todo este viejo. Entonces me consiguieron una supuesta pega en Francia, en París, en el BCEOM, que era el Bureau Central d'Études pour les Equipements d'Outre-mer, que en el fondo era la oficina que estaba haciendo el Metro Santiago.
Extraordinario. Ya. Yeah.
Entonces, entre ser piloto y meterme en esto, yo no lo dudé ni un minuto, porque dije, bueno, me meto en esto y me voy a París. Sobre todo que yo había viajado a París con él y me había enamorado de París, pues, entonces...
¿Quién no?
Volví feliz para allá.
Ahí el mandante era, por el lado chileno, Juan Parroquia, me imagino, que era como el hombre del metro, ¿no?
El hombre del metro. Gran tipo ese Juan Parroquia. Allá.
¿Cierto? Grande Juan Parroquia. Bueno, Premio Nacional de Urbanismo, sí, entre otras cosas. Sí. ¿Y cuánto duras trabajando, Roberto?
Mira,
José,
este
en ese en ese buró, en esa oficina de estudio para el equipamiento de Outre-mer, es como ultramar.
Ultramar.
Ah,
sí.
Ya, miren, la chunté. ¿Cuánto tiempo dura eso? Porque es como una especie de práctica profesional.
Mira, sí,
¿no?
Claro. Es decir, el fondo fue una chiva de esto que me consiguió este tío con el, ¿cómo se llamaba este que hay por la cresta? Eduardo Rega se llamaba.
Ya, perfecto.
Un ingeniero civil que tenía una oficina muy importante en Santiago de ingeniería. Y bueno, me fui.
Después de eso, no sé cuánto, pero no mucho, no sé, usted me dice, sí, quizás es bastante, pero trabaja también con Borja Huidobro,
sí,
en Francia, en el Atelier de Urbanismo y de Arquitectura, el AUA. ¿Cómo es ese vínculo con
Borja? No, que mira, con Borja fue al final, porque esta oficina del BCOM, que era, como te digo, una invitación por hacerle un favor a mi tío, en el fondo, este gallo Eduardo Rega lo hizo por eso. Y yo me fui, porque era lo que importaba en ese minuto, pero la verdad que no era como para... No tenía nada de fascinante para un arquitecto.
Claro, era mucha ingeniería más que arquitectura, ¿no?
Más que nada.
Ajá.
Bueno, entonces me fui y duré ahí 3 o 4 meses, porque era un stage que estaba convidado yo por 6 meses, pero me aburrí, la verdad, y empecé a buscar, a conocer arquitectos allá, y así fue como al final, después de una ronda como de 3 o 4 oficinas de arquitectura, terminé con Borja, porque paralelamente yo me había hecho muy amigo de ellos socialmente en París.
Tenemos, perdón, le voy a decir a nuestro director audiovisual unas fotos ahí de nuestro invitado Roberto Boissier con Borja Huidobro, con Emilio Duarte, con distintos personajes muy interesantes de nuestra arquitectura, a ver si las puede ir pasando. Pero no quiero desconcentrarte, Roberto. Te habías vinculado con Borja Huidobro, estaba también por el otro lado Emilio Duarte, también, ¿no es cierto?
Pero es que Emilio era el suegro de Borja, por ejemplo.
Claro, y también aparece tu suegro, porque te casas en el año 73, ¿no es cierto?, con la madre de Philippe, con Claudia Echenique, hija del Juan Echenique, que después sería tu socio, digamos.
Exacto. Y nos casamos el día del golpe, igual.
Ah, mira.
Exactamente.
¿Ese matrimonio dónde se hizo? Se hizo...
En Londres.
En Londres, ya.
Porque la tía de la Claudia, la Silvia Celis, que dicho sea de paso, había sido la mujer de Carlos Altamirano, ni más ni menos, de Mayoneso, como le decían acá.
Carlos Altamirano, que trabajó al lado de Allende, digamos, ¿no?
Propio,
claro.
Al lado no diría yo, eran bien. Bueno, en fin, es otro cuento.
En paralelo, digamos, ya.
Entonces, ¿qué pasa? Que la Silvia Celis, que era la ex mujer de Carlos Altamirano, pero con quien tenía muy buena relación, fue nombrada en aquella época, los pitutos políticos, era la agregada cultural de Chile en Londres.
No hemos cambiado mucho eso, ¿eh?
No, pues para nada.
Siguen igual, ¿no?
Igual. Y luego que el día del golpe, que es curioso, o sea, tuvieron que renunciar todos, porque llegaron los milicos, llegaron los marinos y dijeron, fuera con toda esta gente. Y justo yo me casé ahí con la Claudia. Nos casamos en el departamento de ella en Londres. Y...
¿Le gustó al suegro que el yerno fuera arquitecto?
Mira, yo era bien amigo mi suegro, no sé, ya, porque teníamos buena... Había mucha empatía, ¿verdad? Entonces, fuimos muy amigos, de hecho, hasta el final.
Y en el año 75, perdón, empiezan ya a trabajar juntos. ¿Te integras a esa oficina?
No, es que Juan fue allá un poco... Se pegó un viaje especialmente para ir a traerme de vuelta, porque yo estaba dándome vuelta allá, conocía varias gente, pero yo, como cualquier tipo que parte a conquistar un país, que era lo que yo pensaba, que quería... Conocía a unos franceses de Bordeaux, entonces de repente me dijeron, oye, ¿por qué no te venís para acá? Bueno, qué sé yo. Bueno, y oye, yo estoy un poco lento, ¿eh?
No, tómate tu tiempo, pero te trae, digamos, a Chile.
Juan Echenique
Guzmán.
Ándate a Chile, que está iglesiando acá, me dijo. Mira, ya hoy está todo, a pesar que era opositor a todo, pero me dijo, está todo andando muy bien, me dijo, hay mucho trabajo, qué sé yo.
Otra chiva. Ese es Philippe Boissier, que está acompañándonos acá junto a su padre, que realmente mete la cuchara.
Pero lo más fantástico fue que este hombre, que venía al mundo supuestamente en forma normal, llegó anormal, pues.
Su hijo, que está acá con nosotros.
Este, pues.
Claro.
Por eso que es medio raro este gallo. Nació con él.
Lo mandaron a nacer a, o sea, lo mandaron recién nacido a Chile antes de que ustedes se volvieran, digamos, ¿no es cierto?
No, o sea, lo que pasa es que allá la Claudia tuvo mucho problema cuando con el parto de este hombre, casi se murió, la verdad. Entonces,
mi mamá también, Filip, tenemos algo más en común, fíjate. Yo nací con el cordón umbilical alrededor del cuello y estuve a punto de irme despachado. En esa época eso era un drama
espantoso. Exactamente lo mismo.
Yo siempre le atribuía todos mis defectos a ese momento del nacimiento. Pero bueno, ese es paréntesis. Ya, pero volvamos a la arquitectura. Se lo traen, te traen, perdón, a Chile, te integras a una tremenda oficina que era Echenique Cruz, que era Juan Echenique Guzmán y José Cruz Covarrubias, dos bestias, ¿no? Y que ya tenían una obra bien interesante, habían hecho la Embajada de Chile en Buenos Aires, la Embajada de Chile en Brasilia, varias compañías de bomberos que se mantienen maravillosas hasta el día de hoy, algunos edificios en Cerro Sombrero, me soplaba Filip, varios edificios en Ismael Valdés de Vergara, tu suegro había sido uno de los arquitectos de la UNCTAD 3, ¿no?
Así es.
Que hoy es el GAM. Te integras y en el mismo año se mandan uno de los edificios más extraordinarios, opino yo, digamos humildemente, de la historia de Echenique Cruz Boisé, que es el edificio Costanera 1.
Claro.
Esa joya. Por favor, cuéntanos, Roberto Boisé, del edificio Costanera 1, que hasta el día de hoy, a 50 casi años, digamos, de su diseño y de su construcción, sigue siendo, yo creo, uno de los edificios más interesantes, más admirados, el chocolito, como le dicen los alumnos de arquitectura, más queridos de la ciudad y más admirados.
Fíjate, qué bueno. Bueno, mira, yo para ser bien honesto, yo en ese edificio, mi participación, por decirlo así, empezó cuando ya esto estaba en el imaginario de la oficina, estaba ya, por decirlo así,
empezando a desarrollarse. Ahí estamos viendo algunas imágenes para la gente que después ve ve simultáneamente el stream.
Yo tuve que ver ahí con esta cosa de hacer el edificio negro, te fijas, tuve con una suerte de muro cortina que no es muro cortina.
O sea, la fachada era como parte del encargo que te correspondió dentro de la oficina.
Bueno, eso, mira, para que nos ponemos tan modestos tampoco, sino que entré a trabajar ahí, pero se formó el equipo, anduvo bien, tuvimos, como te digo, yo tuve mucha empatía siempre con mi suegro y con Pepe. Pepe se metía poco, la verdad, pero era él estaba más a cargo de la parte administración de la oficina nuestra.
¿Te acuerdas quién calculó ese edificio? ¿Con quién trabajaron? Sí. Porque ese edificio fue un desafío estructural. O sea, asumo que lo fue. Oye, porque está en Santiago.
Yo me disculpo porque estoy con un problema, la verdad que no me acuerdo de nada.
Bueno, ¿sabes? Yo tengo menos años que tú y tampoco, así que
un poco para meter la cuchara.
Sí, Filipo, pues, sí.
Alguna vez escuché el diseño...
Perdón, del Sol fue.
Del Sol, sí.
Ah, el hermano, de, si no me equivoco,
padre de
Germán del Sol,
claro.
Del arquitecto premio nacional.
Claro,
padre. Ah, ya. Padre.
Hay varios del Sol que son...
Sí, 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 que hay otro del Sol que es uno, creo que si no me equivoco, hermano, pero ya, ¿sí? Claro.
No, lo que iba a decir que alguna vez tú me contaste que el diseño de ese edificio, que en el fondo es el primer piso retraído, nacía por justamente las nuevas políticas de Providencia
del gran Germán Bannen.
De la liberación
de la liberación del primer piso.
Claro, de hacer la ciudad jardín, en el fondo.
De hacer la ciudad jardín y en fondo que te premiaban, no sé si con metros cuadrados o con piso, por el hecho de, por ejemplo, hacer circulaciones a través de tu terreno. Entonces, por ejemplo, las calles que están al lado, que conectan una calle con otra, eso te permite, hasta el día de hoy, o más metros cuadrados o más piso. Entonces, de alguna manera fue cómo ellos interpretaron eso para reducir este núcleo y dejarlo en esas dos patas.
¿Lo tiene como en el recuerdo de sus proyectos importantes? Que además fue, me imagino, uno de los primeros proyectos entrando a la oficina. Primero, ¿no?
Sí, llegué a trabajar en eso, pues yo.
¿Está en algún lugar destacado de la memoria de todos tus proyectos, Roberto, en tu historia ese, o no tanto?
Sí, claro, pues, por supuesto que sí, pues yo.
¿Cómo se lo explica en fácil ese edificio a alguien que quiere saber un poco más? Porque es como un alarde estructural, arquitectónico y de ingeniería.
Bueno, mira, nada es una cuestión genuina así de la imaginación de un arquitecto, yo creo. Todas las cosas surgen por algo. Este edificio tenía, lo que dice Filippo, una serie de condicionantes, te dirías tú. Eso de liberar el primer piso no era fácil, pues. ¿No?
Sí, pues.
Y para aprovechar además, oye, la superficie del segundo piso, por decirlo así, había que hacer esta fantasía estructural, pues. Era una fantasía en aquella época.
Creo que los muros laterales son claves.
Esa es la estructura, los muros
que cuelgan.
De los dos caros. Entonces el edificio, en fin, es una hazaña estructural, estoy de acuerdo.
Me escribe alguien en Instagram, porque hicimos una publicación hace un par de horas del edificio y que íbamos a tener esta conversación, y me dice alguien, tengo la impresión que en los costados tenía un revestimiento cerámico, pero que estaba desprendiéndose, lo quitaron por completo, no sé si están actualizados, sí, del edificio, pero...
Sí, después, mira, cambió de mano los propietarios y hicieron todo nuevo, pero lo que pasa es que el revestimiento era una cuestión que se usaba mucho en aquella época, que era el Muriglas.
Así es.
Era un desastre, porque se caía por pedazos completos.
Pero era hermoso.
Sí,
¿no?
Sí, a la época sí, porque sí. Hay cosas mejores hoy día. Bueno, y eso fue lo que pasó, pues, que le cambiaron toda la vestimenta, por decirlo así.
Mira, nos dice otro admirador de esta obra, amo este edificio, para mí una de las grandes obras de arquitectura de Santiago, muy vanguardista y osado para su época, núcleo central, dice, idea que tomó Izquierdo Lehmann en el edificio Escuela Militar, o sea, el edificio que está acá al frente, que le llaman un poco también como la juguera, ¿no? El edificio Cruz del Sur. Muro cortina, notable inserción con su entorno, no, mire, puro piropo, y varios poniendo el chocolito hermoso, el chocolito, o sea, los arquitectos jóvenes, los estudiantes de arquitectura además lo conocen, lo tienen ahí en la cabeza como el chocolito. Ya, ese proyecto es para mí gusto fundamental, y años después, tú me dirás, Roberto, si quieres mencionar algún proyecto en particular, pero yo destaco alguno, está el proyecto del edificio IBM, 10 años después, justo, un edificio también tremendamente interesante, con una escultura fantástica, además de Carlos Ortúzar, además uno de los primeros edificios, entiendo yo, inteligentes de Chile. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la historia de este edificio IBM que está ahí en Providencia, al lado del Metro Salvador?
Así es.
Yo creo que para esa historia tenéis que partir contando la historia del edificio Rosal, que está relacionada desde la oficina.
Que era la oficina de ustedes tres, digamos, ¿no es cierto?
Sí. Pero
claro, porque en el fondo ustedes, al haber hecho otros proyectos antes, construyeron su propia oficina en Rosal, estos 3 o 4 pisos que iban a estar llenos de arquitectos, y vino la crisis del 82 y quedaron con el edificio vacío.
Les quedó grande la oficina.
Y quedaron sin pega, ¿te acordáis? Sí. Y de ahí tú gestaste el edificio de la IBM.
Claro, pero el edificio de la IBM, yo te diría que es de las cosas más difíciles que nos ha tocado abordar, porque ahí se juntaron dos cosas. Primero, que la IBM tenía un libro de 800 páginas. ¿Sí?
Pero antes, ¿cómo partió ese proyecto?
Ah, bueno, pero es que es una historia como personal. Ese proyecto.
Pero tiene una cosa como de emprendimiento, entiendo, ¿no? Como de...
No, mira, que un día...
¿De convencer a IBM que había que hacer un edificio o algo así?
No. Mira, tocó la casualidad que una tarde me convidó a comer un primo lejano, que no lo veo mucho por lo demás. Y él, a su vez, había convidado a una otra prima que yo no conocía, una señora mayor ya, que era la secretaria del gerente general de la IBM, ni más ni menos.
Ya.
Entonces, pero ella, muy encantadora, me dice de repente en la comida de la noche, oye, Roberto, mira, la próxima semana vienen los arquitectos de la IBM de Estados Unidos, porque están comprando un terreno ahí en donde está el edificio de la IBM, qué sé yo.
Y, en plena Providencia.
En plena Providencia. Y ellos tienen contacto con 3 o 4 oficinas arquitectas conocidas aquí en Santiago.
Ahí lo estamos viendo con el... Ese es el color original, porque ahora lo cambiaron,
sí.
El color.
Sí.
Era como café, beige, y hoy día está cambiado como una especie de...
La cobre.
Ese color fue impuesto por la oficina norteamericana.
Ajá.
Porque ellos consideraban que Providencia y Santiago en general era un poco de ese color.
Ya.
No gris. Bueno, y por ahí surgió, pues. Bueno, pero entonces esta señora, como te digo, me dice, mira, Roberto, pero ustedes no están en la lista de estos arquitectos que vienen a ver de Estados Unidos para tener una oficina corresponsal aquí en Santiago. Mira, yo voy a tratar de conseguirte que ellos, como se van el lunes en la tarde, o el martes, porque todo esto fue un día viernes, se junten contigo. Y nosotros teníamos la oficina nuestra, la oficina de arquitectura, recién terminada, pero prácticamente, te digo...
La de Rosal, del barrio Las Tarras.
Prácticamente. Ajá. Desnuda la oficina.
Ya.
Y en un fin de semana hicimos una operación comando. ¿Ya?
Ah, ya.
Y yo, que ya conocía a los gringos, te mandé a hacer unos currículums, te digo, pero bestiales con la...
Metieron gente a trabajar así como...
Metimos gente a trabajar.
Que se viera muy ocupada la oficina.
Exactamente. Fue muy simpático. ¿Ya?
Puros palos blancos.
Puro, claro.
Ya.
Y por supuesto que... Un amigo mío me prestó un auto que tenía un Mercedes grande, así. Pues,
que todo se viera espectacular.
Todo era...
Puro éxito.
Puro éxito. Entonces...
Con mozos contrataron, creo.
Claro, contratamos mozos, los vestimos por primera vez a los mozos de la oficina, que andaba como harapiento, pues. Y la verdad es que fue muy bueno todo, porque se produjo una especie de terremoto ahí. Oye, y te diría, no te exagero, que en una semana o algo así, o en 3 o 4 días, estos gallos se vieron un día lunes, me acuerdo, en la noche. Entonces yo organicé unos paseos por Santiago a esta gente, a estos arquitectos. Me había estudiado además una serie de cosas que ellos habían hecho. Uno de ellos era bien conocido como arquitecto. Y hizo unos edificios, bueno, hizo un edificio muy lindo que está ahí en Nueva York, que es donde está la parte, la gerencia de finanzas, por decirlo así, de la IBM.
Claro, porque esto fue un trabajo en colaboración oficina chilena con oficina de Estados Unidos, por supuesto.
Esa es la idea, claro.
Ajá.
Entonces, por supuesto que esto terminaba en un almuerzo el día lunes a mediodía, y yo contraté el mejor restaurante que había en la zona ahí, donde teníamos la oficina, que era un restaurante que se llamaba La Maison, que era de los Flaños.
¿Dónde estaba eso?
En la esquina de... ¿Cómo se llama la calle esa? Que...
Las Tarrias. ¿Ah?
Pero en la zona de Las Tarrias, ¿sí?
Sí, claro.
La Maison, ya, no está en mi memoria.
Estupendo, además, un restaurante de primera categoría. Y Pepe Cruz, que era un socio muy simpático, muy querido por mí, mayor, eso sí, pero era cuidadoso con las platas.
José Cruz Covarrubias, ¿no? Claro. Que además es el papá de Pepe Cruz Ovalle.
Exactamente.
Premio Nacional de Arquitectura.
Así es. Ajá. Oye, era cuidadoso con las platas. Y yo... Bueno, mandé a hacer un almuerzo que éramos como 8, ¿y tú?
Había que tirar pinta nomás.
Bueno, a todo cachete.
Bueno, asumo que los gringos se convencieron de que esta era la oficina con la que había que trabajar.
Así fue, po.
Qué maravilla. Esa escultura que es muy importante que tiene ese edificio, ¿te acuerdas si en el fondo fue una idea de ustedes? ¿Carlos Ortúzar era cercano? ¿Por qué está esa escultura ahí? ¿O es un tema que tiene que ver con la gerencia?
Oye,
yo
no recuerdo que fuera Carlos Ortúzar, ¿eh?
¿No?
¿No estaba un brasilero?
No, ese era el project manager, que es otra cosa.
Esta escultura que es como celeste, que es como un cubo, pero no.
Sí. Mira, pero no estoy seguro que era Carlos Ortúzar, no me acuerdo, la verdad.
Vamos a chequearlo.
Pero sí, la IBM nos pidió tener una escultura ahí de algún artista chileno.
Porque además ellos tienen una muy buena colección de arte
Ya muy preocupados, oye, de que este edificio no fuera un edificio... Fue muy divertido cuando nos dieron el encargo, ya, que fuera un edificio muy bueno, primera categoría, pero que no fuera grandioso. Había toda una política de Estados Unidos y de no poner la pata encima a un país.
Aquí se la muestro del computador. Se la conoce. No, sí, es de Carlos Ortúzar. Ya lo confirmé, uno de los grandes escultores, nuestra historia. Pero es un detalle.
Yo no me acordaba que fuera.
Pero no es un detalle menor, porque es arte integrado a la arquitectura. Por eso me parece que es súper interesante. Estamos conversando con el arquitecto Roberto Boissier, nos acompaña también su hijo arquitecto Philippe Boissier. Roberto Boissier, integrante de una de las oficinas importantes de la historia de Chile, sobre todo de la historia de la arquitectura moderna, además, que es Echenique Cruz Boissier, que duró, ¿cuánto duró esa oficina desde que la forman ellos hasta que terminan todos? Estamos hablando de unos, ¿qué? ¿30 años por lo menos?
Bueno, nosotros estuvimos juntos 15 años.
Desde el 75 hasta el 90.
Sí.
Y ellos llevaban, ¿qué? Por lo menos unos 15 o 20 años ya trabajando,
también,
¿no?
También, sí.
Una oficina importantísima. Y está este otro proyecto que quería comentar del año 82. De hecho, traje la revista AUCA del año 82, donde aparece el proyecto Edificio Plaza de Armas. Ahí lo vamos a volver a mostrar, vamos a pedir a nuestro director audiovisual, que es este edificio que todos los santiaguinos y todos los chilenos probablemente conocen porque está en la Plaza de Armas. Aquí viene con un texto escrito por ustedes para la revista AUCA, y que reemplaza a un edificio antiguo muy lindo, que es el Bazar Krauss.
Así es.
¿Cómo fue? Pues estamos hablando de un tiempo del año 80, después de esto se demolió en el 79, 80, cuando el patrimonio no tenía el valor simbólico quizás que tiene hoy día para nosotros como sociedad. Pero no hay ninguna duda que cuando uno ve el edificio que había, que se destruyó un patrimonio y se creó un edificio moderno. ¿Cómo fue la percepción para ustedes como oficina?
Bien dicho.
¿Ah? ¿Sí?
Bien dicho lo que dijiste.
¿En qué sentido?
Se destruyó un patrimonio, pero... La verdad que, te voy a ser bien franco, el edificio era, yo diría más bien, un edificio simpático, así, cuando lo miras las cosas para atrás. Pero no era tampoco una obra que digamos, que el Consejo de Monumentos, cosas así, hubiera a su vez ratificado eso. es un edificio que está hecho un asco por dentro.
O sea, era una buena corte. Sí, porque en el fondo había estado abandonado un buen tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, y aquí aparece una cosa que también, igual que en la IBM, te diría, pasa que nosotros estábamos conectados con inmobiliarias, más bien con con inmobiliarias, pero gestores de proyectos, que era, en esa época se llamaba Ábalos y González, que después empezó a crecer y se transformó y terminó siendo AXA. Y después en otra fusión se llamaba AXA Metal, y fueron muy famosos en los años 80, 90. Y nosotros éramos arquitectos regalones de ellos. Y de repente aparece el gerente general, que era amigo mío, me dice Alfredo Leontic, y me dice: oye, tenemos esta cuestión, hay que hacer un edificio acá, pero hay que sacarle partido al máximo a lo que es el terreno. Entonces las imposiciones eran otras, no éramos nosotros los que decidíamos qué se hacía, no nos metíamos en el programa nosotros.
La ordenanza vigente, dice la revista UCA, nos permitió en esa ubicación una altura de 21 pisos de acuerdo a las rasantes.
Así es.
¿Cierto?
Y era una jodienda, porque el edificio, el terreno era irregular, y las rasantes se tomaban de los bordes del terreno. Entonces te da una cuestión para arriba no regular. Y eso significó una roja que tuvimos nosotros, yo especialmente, con el gerente general de esto, porque yo hice un edificio que tratara de ser regular, por decirlo así, en la esquina, como una mínima situación arquitectónica de parte nuestra, porque para estos gallos lo que les importaba era sacar metros cuadrados por donde pudieran, te fijas, para los dueños, que era lo que nos daban las instrucciones. Bueno, salió ese edificio, que me consta que ha sido muy perseguido por un lado y por otro lado alabado, pero fue así.
Hay gente que ama sacar la foto del reflejo de la catedral en los espejos del edificio Plaza de Armas, ¿no?
Así es.
Que de alguna manera, al ser espejo, tiene una especie de transparencia porque permite que se refleje la catedral. Esa podría ser quizás
correos.
Una... Y correos por el otro lado, tienes toda la razón.
Oye, y se refleja, no solamente se refleja, sino que...
Se realza la catedral, por ejemplo, ¿no?
Se ve una fachada que no se veía antes, nadie la conocía.
Claro.
Ahora, ¿por qué se nos ocurrió esta cuestión? Bueno, yo personalmente había viajado mucho en esa época por diversas razones relacionadas con la oficina, y era el auge los edificios de espejo, pero no fue básicamente por eso, sino que de repente nos planteamos, incluso lo discutimos con el director de obra de aquella época, que era una gran persona, don Carlos Aliaga. Mira, me acordé al tiro.
Bien, ¿eh? Extraordinario.
Y tuvimos un hombre muy culto y todo. Entonces decía: ¿pero cómo van a hacer esto aquí? Bueno, ¿y qué hacemos? Tenemos por un lado un edificio, porque la gente eso lo confunde, ¿eh? Dicen, todo lo antiguo es como patrimonio nacional. No, un edificio que era el correo y otro que era la catedral, que son de épocas distintas.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo lo hacemos para no entrar en conflicto con estas dos obras que son magníficas? Y pues, de repente, hagamos un edificio espejo, que se refleje el entorno, ¿no es cierto?, en lo posible, sin mayores situaciones así.
¿Tuvieron, perdón, alguna oposición de algunos grupos? Bueno, en esa época no estaba tan de moda que la gente fuera a pelear por el patrimonio,
sí,
pero tuvieron polémica en su momento.
Y de un colega, además, un gallo apellido Prat,
que escribía carta al director,
sí,
de esa manera.
Pero toda la semana.
Fue un desafío, entonces.
Fue muy duro, oye, porque la verdad que nosotros tratamos de hacer una cuestión, te digo, que tuviera el menor impacto, a pesar que el volumen, la ubicación y todo, exigía que hiciéramos edificios de esa altura, que era lo que se podía hacer. Y era lo que nos habían mandatado los AXA.
Bueno, si alguien quiere saber más, tiene que conseguirse la AUCA, que no es nada fácil. La número, les voy a decir inmediatamente, 44... del año 82, que es Arquitectura del Centro de Santiago, esta joyita de revista. Y le voy a pedir a nuestro director audiovisual que nos muestre algunas fotos en que aparece nuestro invitado Roberto Boissier con distintas personas. Nos quedan muy poquitos minutos, pero para poder contar un poquito de quiénes son las personas que aparecen en la foto. Así que si nuestro director audiovisual puede, esperamos la foto, y si no aparecen, bueno, cerramos con otro tema. Pero no quiero dejar de que compartamos esas imágenes, si es posible, Lucho Cruces. Si es que nos estás escuchando, por favor, veamos estas fotos donde aparece gente tan interesante junto a Roberto Boissier, como Borja Huidobro, como Emilio Duarte. ¿Quién más podría estar en esa foto, Felipe? Bueno, el mismo socio, ¿no?, de la oficina, o los socios de la oficina, Juan Echenique. Ahí, más despacito, Eso.
Ahí está Oscar Bustamante.
Ya, ese es Roberto Boissier con Oscar Bustamante, ¿no es cierto? Colega y además después escritor. Perfecto. Vamos a la próxima foto.
Esa está mala, dice Roberto. ¿Y Philippe Boissier?
Ah, no, porque esos son los que están hoy día acá en la radio conversando.
Ah, ya.
No se preocupe. Vamos a la próxima imagen que parece que es una... Esa, ahí sales tú haciendo un brindis. ¿Dónde es eso?
Es en Nueva York, parece.
¿Nueva York? Qué facha tu papá, Philippe, ¿eh? Se pasó. Ya, sigamos avanzando. Por favor, ya. ¿Quién es...? Ahí está. Yo veo a Borja Oidobro con no sé qué edad, tendrá ahí 20, 30 años. Ahí chascón, pelucón.
A la izquierda,
exacto, con de negro. Elton. ¿Quién más, perdón?
Está Federico Elton a la derecha.
Ya. Ahí abajo está Roberto, ¿no es cierto?
¿Y la Michelle en la de lado?
La rubia, claro, y mi mamá. Y después está Juan.
Ah, y arriba a la izquierda está... ¿Quién es el de los anteojos? Juan Echenique, claro. ¿No es cierto?
Claro.
Ya, no, si estamos viendo puros cracks. Ya, avancemos de foto porque tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de mostrar las gracias... Lucho Cruce, ahí...
Eso en Valparaíso, eso sí que me acuerdo.
Esa sí la puedes subir un poco. Ahí está, Borja Oidobro, Roberto Boissier y tu señora.
No, está Michelle.
La señora de Borja, perdón.
Me va a haber tomado la foto, seguramente.
Ya. Vamos con la próxima imagen. Estamos viendo una leyenda aquí maravillosa. Además, las fotos son preciosas. No, ahí retrocedimos, a ver, seguimos avanzando. Ya, esa foto es muy buena también.
Esa es del matrimonio...
Ese es el...
Matrimonio mío en Londres.
Ya, a la derecha, extrema derecha, está Emilio Duarte. Sí. Inmenso, gigante. A la extrema izquierda, con bigote, ¿eres tú, Roberto?
Yo.
Ya, atrás, con bigote más grande, Borja Oidobro. Y abajo, con el pelo chascón y barba, ¿quién es?
Carlito Altamirano.
Ah, Carlito Altamirano, ya, perfecto. Sí, y ya las señoras de derecha, izquierda y izquierda, derecha, tú nos dirás para que nos las mencionen.
¿Quién es la izquierda?
Está la Raquel Echeverría.
Ah, la Raquel Echeverría, la mujer de Emilio.
Después está Michelle Duard, hija de Emilio, mujer de Borja, y está la tía Silvia Celis.
La dueña de casa ya.
Y su hija Francisca Altamirano.
¡Qué fotaza! Ya.
Parece la Mary Poppins.
Sí, se pasó. Sí. Vamos a la próxima imagen, los últimos segundos de programa. Ya, ahí están en Francia, porque dice Immobilier. Y ¿quiénes son? Tus padres, ambos en la foto, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, hermosa foto. Vamos a la próxima imagen. Me están retando ya porque estamos muy en el tiempo, pero... Esta es una oportunidad histórica, no me la voy a perder. ¿Ese eres tú, Roberto?
Sí.
¿En algún muelle?
¿En Grecia? No, no.
¿En alguna zona portuaria? Bueno, avancemos nomás. ¿Qué alguna? Ah, mira, un Volkswagen ese, ¿o no? Un auto...
Un Passat
hermoso. También debe ser en Europa.
En París.
Ya, y vamos a la... Siguiente, última foto, ya con esa cerramos. Nuevamente yo veo a Borja, se le nota inmediatamente.
Mi bautizo.
Ah, es tu bautizo, sí. O sea, la guagua de la foto eres tú, Philip. Sí. Quien te tiene en brazos es tu papá, supongo.
Así es.
¿Y quién más está? Está Emilio Duarte.
Está Emilio Duarte al fondo, está mi abuela al fondo también. Bueno, Borja, Michelle, Raquel, y a la izquierda está la Claudia Oidobro.
Es la que sería modelo después,
claro,
¿no?
Claro, es la que aparece ahí, la chica
se pasó,
abrigo.
Qué fotos más hermosas.
10 años, 12 años.
La pintaza que tenía Emilio Duarte. ¿Ah? Se pasó. Ahí, ya, la última foto.
Esa foto.
Echenique, Duarte, Boissier y Sergio Larraín García Moreno, ¿no? A la derecha.
El propio.
Mira, qué foto más maravillosa,
es la,
¿no?,
inauguración del precolombino, ¿no?
Esto vale que me despidan de la radio hoy día por los tiempos, pero es que estamos viendo un material... Ah, es la inauguración del Museo Precolombino. Fantástico. Ya, no muestren más fotos, por favor, Lucho Cruces, porque si no me van a matar. Roberto Boissier, muchísimas gracias por venir hasta acá, por venir a contarnos parte de tu historia, que la verdad que se podría hacer en un programa de 5 horas y nos quedaríamos cortos. Gracias.
De nada, pues, encantado. Gracias a ti.
Tremendo honor. Philip, gracias por toda la gestión, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar ahí cuando te pedimos ayuda.
Muchas gracias, Dios.
Nos vamos al corte tardísimo, pero bueno, a veces vale la pena, ¿no? Ya, volvemos pronto, en segundos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. El diseño no es solo la apariencia y cómo se siente. El diseño es cómo funciona.
En Duna, el cofundador, presidente y director ejecutivo de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Hola, soy el fundador de Bubo, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puedes ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y más información en bancochile.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas. Cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¿Funciona?
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años. Y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacón.cl.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Oye, gran conversación con Roberto Guasí, leyenda viva de la arquitectura, una oficina demasiado importante. Si no pudieron escuchar el programa completo, les sugiero que escuchen el podcast, y si pueden verlo en streaming, vean también las imágenes que acompañan la conversación. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Cuando son recién las 3 de la tarde con un minuto, estamos súper en buen tiempo. Bueno, mira, que vamos a hacer las menciones un poco más rápido que lo habitual. Oh, Richie, ¿por qué de nuevo me tengo que sacar un rojo? Esto es muy difícil. Es facilísimo. Hasta ahora no tengo idea de lo que está sonando. Sí, en serio. Así mi ignorancia. Sigue disfrutando estas fiestas patrias con Toyota. Quinto. Así lo hago como locutor, ¿no? No, sigue disfrutando estas fiestas patrias con Toyota. Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. La promoción es válida todo septiembre, así que aprovecha, quedan todavía como 5 días. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso Megacentro diseña ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio, espacios para actividades culturales, para promover el encuentro entre vecinos. Pucha que lo hacen bien. Más info en megacentro.cl. BioCiudad es una notable iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático, una batería de proyectos por más de $1,000 millones. Te invito a descubrirlas, a conocerlas, a informarte en biociudad.cl. En septiembre los jueves son 40 de 10, porque tienes un 40% de descuento en Chicken Love y la sanguchera del barrio con tu tarjeta CMR Banco Falabella en SOC. Disfruta un almuerzo irresistible o una cena deliciosa en el cuarto nivel de Open Kennedy. Infórmate en www.sogopen.cl o en el Instagram @openplaza_cl. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. ¿Tienes un emprendimiento? Entonces tienes que participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor del Banco de Chile. Tremendo concurso y un verdadero incentivo para los emprendedores y emprendedoras. Inscríbete en BancoChile.cl hasta el 13 de octubre. Más de 100 millones en premios a repartir. Bases y más info en BancoChile.cl. Oye, Entel cumple 60 años. No cualquiera. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes. Y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Ojo, servicios que son exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Y con Enel sigue celebrando las fiestas patrias con cielos más seguros. Enel te invita, nos invita a elevar los volantines lejos del tendido eléctrico, por favor. Más información en enel.cl. Ya, esto suena como que podría ser Elton John. Sí, correcto, ya, Elton John. Pero es una canción de Elton John que no conozco y la reconozco por su voz, pero no es de las más conocidas del Elton John, para que vamos con cosas. Fue de las primeras, sí, suena como el Elton John embrionario, año 73. Yo creo que la canción no por... ¿Tú creéis que pueda yo adivinar el nombre de esta canción? No. ¿Cómo se llama? Olvídate, olvídate. Tíramela nomás. Crocodile Rock. No lo había escuchado. Un clásico del Elton John, dice Richie. Para mí, un descubrimiento del Elton John. Crocodile Rock de Elton John. Logré el 4, ¿no? Sí, porque igual la chuntarle a Elton John en esta canción tiene su mérito. Cuatrito 4.0, ¿no? Ya. 4.0, nota azul. Para llegar a la casa con la cabeza abajo, pero sin que te castiguen tanto. Es solo como un día de castigo, no dos. Ya, nos vamos. Estamos demasiado atrasados, no le voy a dar las gracias a nadie, pero se las doy a todos. Y gracias por escucharnos. Y de verdad, si se perdieron el programa, véanlo o escúchenlo, porque es un programa histórico el de hoy día. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.